gratis, ¿no? Decirle a Guado de corrido. Bueno, y se viene un bichito de luz para Yerbabuena. ¿Será?
Sí.
¿Será? Bueno, con albahaca ganarás, dice el jingle, pegadizo el jingle. Están acá candidatos a concejales de ese de esa fórmula. Él es integrante del gobierno provincial, ex secretario de Obras Públicas de Yerbabuena. Hablo del arquitecto Julio Herrera Piedrabuena. Julio, buen día, bienvenido.
Miguel, muy buenos días a vos y a toda la audiencia. La verdad que un placer disfrutar de esta mañana contigo acá, en tu espacio y con tu gran audiencia, que veo las repercusiones en los medios y cómo impacta cada noticia que vas levantando vos y se hace una multiplicidad en el eco de estas opiniones. Bueno. Sí, acá estamos. La verdad que estamos muy dispuestos y estamos
en plena campaña.
En plena campaña, Miguel. Sí.
Bueno, le doy la bienvenida a Andrea Alealí. Bueno, inmediatamente cuando ustedes escuchan el apellido, obviamente hacen lo mismo que yo. Sí, es nieta del famoso Emilio Alealí, un famoso deportista, boxeador en la década de los 70, allí en Villa Luján, cuando el boxeo era motivo de grandes convocatorias, ¿no? Alealí, la Pantera Saldaño, tantos históricos, ¿no? Bueno, Andrea Alealí, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida.
Buen día, Miguel, buen día a vos, a toda tu audiencia. Uh-huh. Bien, estamos bien, venimos trabajando mucho, no estamos cansados.
hoy día una candidata me decía, Florencia Guerra, de candidata a vicegobernadora del Frente Amplio por Tucumán, yo ya estoy ansioso, yo quiero que sean ya las elecciones, ¿no? Y yo quiero que ya, mañana que sean. Pero bueno, fue una semana todavía. ¿Cómo marchan en Yerbabuena, Julio, en este apoyo a la fórmula de Marcelo Albahaca como candidato a intendente por la lista oficial del Frente de Todos?
Así es, vamos, la verdad que muy bien, Miguel. No hablamos de encuestas, sino nos estamos llevando por el eco y las respuestas que la gente nos viene dando. Yerbabuena es un municipio muy diverso, muy plural, y en esa pluralidad creo que Marcelo pudo consensuar, pudo entablar un diálogo entre distintos dirigentes y referentes. Acá me acompaña Andy, y vemos en esa diversidad que podemos lograr una propuesta superadora para el vecino de Yerbabuena. Uh-huh. Bien lo decías vos, yo he sido secretario de Obras Públicas en un periodo donde realmente pudimos desarrollar todo un despliegue en la obra pública. La obra pública es el motor, es el órgano vital de una gestión de gobierno. Yerbabuena, hoy queremos verla encauzada, queremos verla dirigida, saber hacia dónde va la ciudad de Yerbabuena. Como habitante nativo de esa ciudad, es la preocupación que nos desvela y nos lleva a participar. Si bien yo hoy soy funcionario del gobierno provincial, me preocupa participar y estar cerca de esa realidad, uh-huh, que hoy la vemos sin rumbo. Vemos Yerbabuena sin rumbo.
Ahora, han pasado 8 años y uno recuerda que las obras que le tocó inaugurar a Campero son obras que han gestionado ustedes, ¿no? El peronismo en ese momento. Hablo del Camino de Sirga, hablo del Canal San Luis, del Boulevard 9 de Julio, de las obras en la Avenida Solano Vera. Hablo de otras obras que fueron claves y que fueron gestionadas por Sisto Terán y por Daniel Toledo. Ellos la gestionan. Usted también estuvo allí en ese gobierno donde hicieron muchas obras públicas. No les dio el tiempo a ustedes porque ya no pudieron inaugurarla. Pero Campero queda como que él hubiese hecho esas obras, ¿no? Sí. Y hubo ahí alguien que tomó Avivol y cambió los carteles y puso Plan Belgrano, cuando todos sabemos que el Plan Belgrano no trajo absolutamente nada a Tucumán, ¿no? Ustedes, ¿cómo toman esta actitud? Porque, a ver, Campero inaugura estas obras y queda como el gran hacedor de las mismas. Pero ustedes fueron los que las gestionaron, ustedes hicieron esto. Y de pronto pasan los años y Campero se despierta de su siesta y dice, voy a hacer vereda. Se acordó que no hay vereda, saca la pone una rotonda, la saca la rotonda y ahora, bueno, tantas cosas que desde el punto de vista de planificación no se ha dado, Julio, ¿no?
Así es, Miguel. La verdad que no nos desvela eso que el intendente actual haya cortado la cinta para inaugurar y tener una linda foto. No trabajamos por la foto, trabajamos por los vecinos y trabajamos por el hecho real y concreto que la obra quede plasmada. Una vez que se corta una cinta, la obra pasa a propiedad de los vecinos y es transversal a todo, a los distintos sectores que viven en Yerba Buena y en toda ciudad. Por eso no es una preocupación de quien tenga la última foto. Sí es importante saber que para poder gestionar tenés que tener una planificación. Y hoy vemos con mucha preocupación la improvisación en esta gestión. Lo dijiste vos, ponen una rotonda, sacan una rotonda, pongo un semáforo, pongo un lomo de burro. Y eso...
Hago vereda.
Disculpa, Andy, creo que hoy salió a caminar el intendente, entonces se dio cuenta que hacía falta vereda.
Bueno, y en el punto de vista, Andrea, de cómo viven ustedes, ¿qué le dice el vecino de Yerba Buena ante esta situación, ¿no? Porque mirá, ustedes están dialogando con los vecinos de hace mucho tiempo, no de ahora, ¿no?
Mira, yo te cuento que yo soy responsable política del Movimiento Evita en Yerba Buena.
Ajá.
Y como organización social tenemos como un montón de ejes para trabajar. Y el eje principal es trabajar desde la periferia al centro.
Sí.
Es lamentable la periferia de Yerba Buena. Lamentablemente, la gestión actual solamente se ha encargado de... la avenida Perón, un poco de la avenida Conquija, porque no vamos a decir que la avenida Conquija está en las mejores condiciones. Y esto... habla de esa ausencia del Estado en los barrios donde falta agua, donde falta luz, donde falta cloacas. Hay gente que hemos venido trabajando junto con mis compañeros del Movimiento Evita haciendo mejoramientos habitacionales, gente que no tenía baños y hemos podido ir, digamos, gestionando algo que desde la Intendencia no se gestiona. Venimos trabajando fuertemente y no es solamente para la foto, como decía Julio, venimos trabajando por los vecinos de Yerba Buena. Nosotros no somos ningunos improvisados, vivimos en carne propia lo que le pasa a los vecinos.
Claro.
Y en base a eso venimos gestionando las soluciones, porque nosotros somos los del el peronismo, el de las soluciones.
Claro, sí.
Esto que decimos de la inauguración de las obras que ha gestionado otra persona, bueno, sí, además de las obras que ha inaugurado, que la ha gestionado Julio o Daniel Toledo o el peronismo que haya estado de turno en ese momento, digo, ¿qué otra obra ha hecho? Además de cambiar el Cristo en un flagelo. O sea, al Cristo lo ha movido un montón de veces.
Sí, sí.
Digo,
igual que la rotonda, ¿no?
Claro, sí. Por eso. Entonces digo, además de eso, ¿qué hay para hablar y qué hay para decir de la gestión, de la gestión actual?
Así es. Bueno, ahí le traemos el cafecito para que vayan.
Siempre bien atendido.
Por supuesto, Miguel. Bueno, siempre lo mimamos. Sí, sí. Y la gente acá del bar Clementina son unos ídolos. Azúcar, edulcorante, esto es radio en vivo, ¿no? Por eso.
Azúcar. Sí, perfecto.
Azúcar para...
Azúcar.
Para azúcar. Bueno,
sí, apostando.
Hablando de... Muchas gracias.
Gracias.
Hablando de esta actualidad... Julio, ¿qué le falta a Yerba Buena desde el punto de vista... de la planificación, porque uno observa que Yerba Buena de pronto se convierte en varias cuadras, porque varias cuadras de un tránsito que no fluye, ¿no? De embotellamiento. Se hace difícil tener, digamos, colectoras o lugares donde pueda desintoxicarse el tránsito. También uno habla y escuchaba... lo que es el carrillo, ¿no? Sin atención, ¿Qué es lo que pasa también con... no hay una línea interna, se hace caro para el vecino de Yerba Buena? No digo el que tiene dos autos y vive en un country.
Seguro.
Sino el traslado, porque no hay una línea interna. Hay minibuses que son muy pequeños.
Y muy caros.
Y son caros. Y yo que soy medio grandote, debo entrar, parece un transporte escolar, ¿no? Bueno, sí, ¿qué pasa, Julio, con esto? Con estos tres puntos.
Mirá, yo te voy a hacer un poquito de historia, en principio, porque hay que ver la evolución que tuvo la ciudad y hacia dónde va, que es lo que nos preocupa. Yerba Buena fue fundada en el año 1926. Uh-huh. En esa época, Luis Nugué, Fermín Cariola, no tan solo son nombres de calles, son personas que dieron parte de su legado para crear una ciudad. Uh-huh. También había el caserío propio de la ciudad, Pedemontana, con una traza que era más bien agrícola, la zona de la Rinconada, con mucho trabajo en horticultura. Toda la agricultura, toda la verdura salía de ese pedemonte.
Ajá.
Y la caña de azúcar en San José.
Donde estaba el ingenio.
Con nuestro ingenio, que se perdió. En esa conjunción había que entablar un diálogo equilibrado entre una residencia nueva que se asentaba en el casco viejo de Yerba Buena y este sector de trabajadores que eran los impulsores de una economía regional. Uh-huh. En esa evolución, por eso te hago un poco de historia y repasando eso, era una comunidad en crecimiento, en desarrollo, con un lindo potencial porque tenía identidad Yerba Buena.
Claro.
Sí, identidad, sí, sí. Que es lo que perdió. Hoy, actualizando, y pasó de ser una región fundada en 1926, empieza a desarrollarse como comuna, empieza a crecer como ciudad, y deja de ser ciudad dormitorio para transformarse en una ciudad vital que casi no duerme hoy en día, de 12.000 habitantes en la época que era una delegación comunal dependiente del departamento Tafí. Uh-huh. Hoy somos 120.000 habitantes. Uh-huh. Entonces no podemos improvisar, Miguel. Yo creo que ¿para qué queremos ser gobierno? ¿Por qué queremos ser concejales? Sería el cuestionamiento que nos debemos hacer antes de proponernos a ser candidato. Nosotros sí lo tenemos claro. ¿Por qué? Acabas de nombrar, vos decís, el colapso del tránsito, la salud, el ordenamiento, la falta de accesibilidad. Yo necesito una ciudad accesible en estos momentos para poderla disfrutar. 120.000 habitantes no se ordena en forma improvisada, necesitas una planificación. Esto hemos preparado con Marcelo Albaca como candidato a intendente, con Álvaro Simón Padrós, que nos encabeza la lista de concejales, y hemos planificado una estrategia para abordar estos próximos 20 años. Estos 20 años van a ser de un gran desafío porque la tecnología está siendo punta en muchos desarrollos. Y ser hoy una ciudad que sea ajena, que esté ajena a eso, no estaríamos enfocándonos bien. Ordenar el tránsito responde a una planificación. Esa planificación tiene que ser consultada, no inconsulta como una bicisenda que se despertó Yerba Buena y le aparecieron las calles cortadas. Comerciantes que no pueden, que bajaron sus ventas, manos únicas en sentidos contrarios al impulso de la ciudad o al funcionamiento. Bicisendas que son usadas hoy por los muchachos que hacen delivery porque se encuentran con mayor fluidez, pero no cumplen el objetivo que es de el uso de un vehículo que puede ser muy útil hoy en día, de hecho, la bicicleta, y hay que volver a ese uso, pero tiene que ser consultada. Debe haber una audiencia pública primero para proponerle a la ciudadanía y poder dejar una obra de ese tipo. Hoy está Yerba Buena colapsada. Te cuento, estuvimos reunidos con empresarios del sector privado, constructores, Secropit, que es la cámara que nuclea a los empresarios, estuvimos con Marcelo Albaca, y una de las primeras medidas que coincidimos, y esto te lo dejo vos acá para tu audiencia,
ajá,
es la modificación del Código de Planeamiento Urbano. Ajá. Los impulsores privados desean participar y ser artífices también de este cambio. El trabajo privado y público debe ir unido de la mano. El desarrollo no es solo del gobierno.
Claro.
El desarrollo va acompañado de la inversión privada y es fundamental para que podamos resolver hoy la la poca visión del futuro que va a tener nuestra ciudad.
Uh-huh. Ahora, Andrea, vuelvo con usted y sin duda Yerbabuena, y esto también se lo voy a plantear a Herrera Piedrabuena, Yerbabuena tiene una, digamos, algo distintivo. Son las tres clases sociales que conviven en una misma ciudad, cosa que se puede dar quizás en San Miguel de Tucumán y ninguna otra ciudad, creo yo. Pero sí en Yerbabuena, donde hay. Está la clase adinerada, está la clase social económicamente muy bien, a través de los countries. Está la clase media y está también los sectores muy humildes que sufren, digamos, una situación de deterioro social importante. Cada uno tiene, obviamente, sus inquietudes, pero ¿cómo se vive esto en lugares muy humildes donde desarrolla el trabajo el Movimiento Evita? ¿Cómo se vive esta Yerbabuena en estos 8 años de gestión de Juntos por el Cambio?
Bueno, esto es algo como que lo que viene diciendo Julio es la falta de planificación no solamente en los sectores populares, sino también en todos los sectores. Te cuento, yo vivo en la calle San Martín y siempre el bacheo llega hasta la calle San Luis, donde está el viejo country del golf.
Claro, y, bueno, el golf country, el primero.
Claro, no pasa de ahí. Yo vivo unas cuadras más desde la entrada del country, unas cuadras más por fuera del country. Digo.
Claro, esto es antes de llegar al Camino de Sirga.
Claro, ahí, entre el country y el Camino de Sirga vivo. Entonces, esta falta de verlo al vecino, de verlo al vecino común, porque yo te digo, ¿no? Nosotros, digamos, a ver, el Movimiento Evita en Yerbabuena es distinto que en otros lados, porque claramente tenemos otra población, ¿no?
No, por supuesto, por supuesto.
No solamente estamos
en los sectores más humildes, están en la clase media, están en todos los lugares.
Claro, tenemos muchas políticas que venimos desarrollando, trabajando fuertemente con la juventud, esa política puntual que tenemos de la juventud del Movimiento Evita, que se ha transformado en una realidad, que es trabajar el consumo problemático a través de la Casa Pueblo, que la Casa Pueblo es un espacio en donde venimos trabajando con un gabinete de profesionales el consumo problemático, pero además esa Casa Pueblo es un lugar de encuentro, un punto de referencia vecinal, en donde también dictamos cursos y capacitaciones en oficios.
Ah, qué bueno.
Porque, a ver, es importantísimo poder llegar a toda la sociedad y sobre todo la juventud tener ocupaciones. Saber hacer, no sé, esta semana estábamos exhibiendo las dos casas pueblo, que tenemos una en la capital y otra en Yerbabuena, nuestro taller de carpintería, los chicos, la verdad que han hecho un trabajo impecable desde el principio de año para acá, poder crear, y esto es fundamental, espacios de comercialización para esa gente.
Claro. Y además para que le den un trabajo, ¿no? Hay, digamos, una escuela o taller de oficio, ¿no?
En eso estamos encaminados desde la Casa Pueblo y desde este equipo que, por supuesto, encabeza Marcelo Albaca y el ministro Álvaro Simón Padrós. Nosotros no estamos haciendo algo improvisado. Nosotros estamos haciendo esto porque amamos nuestra patria. La primera patria que tenemos es nuestro barrio.
Claro.
Y de ahí todo el resto de los y todo el resto del municipio. Entonces, cada uno hemos venido trabajando hace 3, 4, 5, en el caso de Marcelo viene trabajando hace un montón. Yo soy más joven, por eso.
Digamos,
Albaque
es un hombre con experiencia que comenzó joven, ahí lo vamos a...
Sí. Claro. Entonces, venimos trabajando un montón, cada uno de estos integrantes de la lista, porque, por ejemplo, Julio podría haber encabezado él solo una lista,
claro.
Pero esta cuestión de poder juntar las ideas que venimos desarrollando en el municipio a través de todos estos años, nos hace que tengamos como el norte fijo, que podamos decir, bueno, este es nuestro plan de acción de Pensar Yerbabuena 2040.
Claro.
No es que venimos improvisando y venimos haciendo, o venimos, nos juntamos para ganar la elección a tal persona.
Claro, vienen desarrollando una tarea desde hace mucho tiempo y cada uno en su rol, ¿eh? La figura de Álvaro Simón Padrós, ¿cómo la toman ustedes? Porque, a ver, usted, Julio, tenía intenciones de ser candidato a intendente. Simón Padrós también podría haber sido un buen candidato a intendente. Lorena Cuba, que también trabaja con ustedes, también. Bueno, y está la candidata también, que se hizo muy conocida a nivel nacional. Yo no lo veo a ustedes dos en el motocarro, ¿no? Tampoco a Lorena, pero bueno.
No.
Pero usamos otros medios. Muy lindos los medios que usa usted, Herrera Piedrabuena, vi, ¿no?
Yo uso el 102.
Bueno, pero yo veo, bueno, cada uno, digamos, muestra su capacidad para publicitar y para fundamentalmente mostrar su proyecto, ¿no? Pero más allá de esto, es una mujer también comprometida. Hablamos de
María Laura
Paz Posse y también su jingle pegadizo. Pero es una mujer también comprometida desde el punto de vista del medio ambiente, psicóloga y demás. Ahora bien, a lo que voy es lo siguiente: ustedes mostraron que no tienen, digamos, ese ego y que han buscado consensuar algo a favor del peronismo, bajo la figura de Marcelo Albaca. ¿Y qué otros proyectos tienen, Piedrabuena? Porque usted también me venía conversando hace muchos años de esta posibilidad de ser candidato a intendente. Estamos hablando de los comienzos del 2019, sí, antes de la pandemia y demás. Yo quiero ser candidato a intendente, me decía. Bueno, una vez que llega al Consejo, ¿cuál es el primer proyecto que presentaría, Julio?
Bien, primero voy por tu observación de cómo se conformó el equipo y la primera pregunta de mis conceptos sobre Álvaro Simón Padrós. Yo creo que ha demostrado la sencillez. Hoy tiene una responsabilidad muy grande, que es el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia. Y hablando con Marcelo y en charlas que tuvimos de café mientras íbamos armando este frente para abordar una propuesta superadora en Yerbabuena, Álvaro dijo: ¿en qué ayudo? No dijo
quiero ser,
¿en qué ayudo? Yo creo que ese gesto engrandece a las personas y habla muy bien. Personas, buena gente, dispuesta a trabajar, profesional, con experiencia. En el caso mío, como vos decías, sí, por supuesto había una intención de ser candidato a intendente y lo veníamos trabajando, pero también vimos que hay un proyecto que es superador y íbamos a trabajar en función, en desmedro de dispersar la intención de nuestros compañeros y compañeras, y creo que fue lo oportuno decir ceder para un proyecto mucho más grande. Esa fue la conjunción, y así lo pensamos a los distintos actores de este espacio, y se conjugó. Dijimos: vamos con vos, Marcelo Albaca, vamos hacia adelante. Dentro de esas personas que hablamos con capacidad, me preguntabas también la primera medida. La primera medida es la que te dije hace unos minutos: la modificación del Código de Planeamiento Urbano. Eso contempla muchas cosas, no solo la transitabilidad, la circulación vehicular, sino hacia la calidad de vida del vecino de Yerbabuena. ¿Por qué? Vemos que crece Yerbabuena y nos dicen: che, qué lindo está Yerbabuena. Y yo te diría: sí, pero hagamos unos pasitos hacia adentro y no la veo tan linda. ¿Sabes por qué? Porque me falta agua. Se han hecho más de 100 excepciones a construcciones y emprendimientos privados.
Hablamos de country.
Hablamos de desarrollos en altura, de desarrollo, pero no tan solo de country, sino de inversión.
Perdón que lo interrumpa. Sí. Vi algunos edificios, creo que Hay uno por calle Las Rosas que tiene varios pisos y eso no está permitido, ¿no? Perdón, que sí, yo sí, creo sí, que sí, tiene sí. Hasta un piso, dos pisos, nada más, ¿no? Yo